Las últimas formas de voluntad arquitectónica que han intentado devolver el mando a la arquitectura con el fin de crear nuevos espacios habitables, acomodados a las nuevas circunstancias industriales, futuristas, constructivistas, de estilo Bauhaus, o bien han abortado, o bien han sobrevivido unos años en forma de operación comercial transitoria. La autonomía de la arquitectura, desprendida de todas las restantes artes y absuelta de todo lo que no sea propiamente arquitectónico, ha tenido, sin embargo, sus momentos heroicos. Uno de los últimos arquitectos solipsistas realmente inspirado, Mies van der Rohe, recibió el encargo de construir un enorme edificio de oficinas en Londres y se puso a trabajar en el proyecto. Al cabo de unos meses, su cliente, el millonario británico John Palumbo, recibió un paquete que contenía un picaporte de metal y un cenicero de travertino severamente diseñados. Junto a los objetos había una nota de Mies que decía: ¿es algo así lo que usted desea? La desaparición de los arquitectos capaces de hacer arquitectura es, una vez más, el efecto inevitable de haber olvidado las enseñanzas intemporales y haber vendido un imperio a cambio de un plato de lentejas.
¿Quién nos daba por desaparecidos? ¿Quién por perdidos? Nada es lo que parece en la ínsula Cassani, donde todo sucede y nada pasa. Aunque resiste rodeada por los temporales de un océano putrefacto y en constante agitación. Un mar de hambre y sed, de muerte, de pestilencia. Porque sabemos que esto con Franco no pasaba. Porque a todo perro le llega su San Martín, vuelve cuerdos desatados, un viaje sin retorno, una huida hacia adelante. Somos una pandemia indestructible y sin cura posible. El quinto jinete del apocalipsis. A la vez problema y remedio. El yin y el yang de la metacultura. Tragedia y comedia. Nada y todo. Nadie y todos. Lentos pero implacables, arrasamos con todo lo que se pone en la vía. Como a bestias cálidas y aviesas, la desesperación nutre nuestra vida. Abatidos en ocasiones, nunca noqueados, nos hacemos los muertos como las serpientes para que nuestra mordedura sea más letal. De vez en cuando nos echamos al vacío junto a los halcones de la noche, pero con un nuevo día resurgimos para ver que la marmota no ha dejado de ronronear. Si nuestra guerra fuera de las galaxias, escucharíamos: Luke, soy tu padre. Prepárate porque también soy sodomita, y lo sabes. Obi-Wan conocía esa gran verdad. Os saluda, como siempre encantado, desde nuestro Bricehead revisitado, Charles Ryder, más conocido como Tony Abril. Y enseguida lo hará también mi partner, mi cuarta pierna, mi alter ego, la otra mitad de la máscara. Alguien que vendería a su madre porque le pasaran el balón y le eligieran el primero para hacer equipo en los partidos del cole. Greetings, my dear fellow Sebastian. Ave, José Manuel.
Ave, Tony, qué entrada, madre mía, porta gallola, dándolo todo, sin chaleco antibalas, siempre igual, no cambias.
Sin chaleco antibalas y con balas que siempre dan a herir, que no matar.
¿Qué tal te ha ido todo? Después de este parón un poco forzado por esos vaivenes que tiene la vida. Pero volvemos a la radio, a las ondas.
Volvemos a la radio, volvemos para quedarnos y volvemos para que no nos vuelvan a echar nunca de menos nuestros maravillosos incondicionales que tienen tanta agitación y que tanto nos siguen a través de las redes sociales.
Así es, y esperemos que sigan haciéndolo. Yo anuncio a los oyentes que tengo algo que mi médico ha diagnosticado como una odinofagia. Y yo en mi ignorancia pensaba que tenía algo que ver con Odín, pero no, parece ser que viene del griego de Odino, dolor, y fagia, que es
que es comer, no sé, es como si me comiera mi propia garganta. He venido altamente dopado con unas drogas mucho más benignas, desde luego, de las que consume mi camarada, el Party Animal, que responde por el nombre de Tony Abril en esos afters infernales a los que acude a sacudir su miedo a ese abismo de la inminente madurez. Esa vislumbre que tiene de la edad adulta que cae sobre él. Y bueno, pues vengo aquí a base de whisky y miel, como Frank Sinatra. Frankie, ese Frankie al que yo siempre respetaré, porque felicitaba religiosamente al caudillo Francisco Franco los cumpleaños, siempre enviándole un telegrama que decía: cáete muerto. Y nada, Tony Abril, invitado de excepción, una vez más, cuéntanos
pues sí,
con quién está hoy aquí con nosotros.
Pues sí, colosalmente acompañados estamos hoy, nada nuevo en este sentido, por otra parte. Por sus rizos le reconoceréis, mente despejada, ideas claras. Desde el sardinero santanderino érase unos náuticos a un hombre pegado. Hoy es un día grande, nos visita mi gran y querido amigo Jacobo García Germán. Arquitecto, sibarita, criado en el viso madrileño, podría ser hoy vecino del pequeño Nicolás. Con unos ojos que siempre brillan, avizor y alerta, y una mirada viva y confiada que seduce a propios y a extrañas. Unas veces a babor y otras a estribor, navega con el viento. No hay obstáculo que se le resista, nunca debajo, siempre arriba. Doctor en arquitectura, profesor de la Escuela de Madrid, navegante, esquiador, golfista en potencia. Aún no sabemos de dónde encuentra tiempo para ejercer ese papel que tan torpemente rechaza a nuestro sempiterno Pablemos, el de macho alfa, pues es padre de tres niños y el marido que toda madre querría para sus hijas. He aquí el motivo de suicidio y quién sabe si causa también de la bulimia de algunas de las más deseadas hijas de la alta burguesía patria. Lástima que en nuestra enfangada tierra no estén de moda las peleas de barro entre hembras, ya sabríamos cuál sería el premio gordo. ¡Ave a ti también, Jacobo!
Bueno, buenas tardes. Creo que te has quedado corto. Muchas gracias, pero esperaba mucho más. Sin una introducción bastante modesta.
No esperaba menos de ti. No esperaba una respuesta menos modesta todavía por tu parte. Así que, genio y figura, aquí tenemos a otro gran.
Ya sabes que llego un poco de milagro, porque he tenido una comida importante. Vengo a hacer un par de regatas, así un fin de semana complejísimo, ¿no? Con muchísimos compromisos sociales y bueno.
Luego vamos a hablar largo y tendido sobre gastronomía, un tema que sabemos estar siempre presente en tu día a día. Pues nada, Sebastián, ¿qué hacemos? ¿Empezamos?
Pues sí, si no queda más remedio, habrá que empezar, ¿no?
Seguimos vivos después de tanto ébola y tantas enfermedades, como nuestros queridos oyentes pueden comprobar. Y tras estas arengas y con la particularidad de que tanto tú como yo hemos mencionado la palabra Franco dos veces, vamos a empezar ya con esas noticias importantes del mundo.
Salvo, afortunadamente, del ébola, hemos seguido el ejemplo de Ana Obregón, que ha dicho que ha adquirido dos trajes antiébola por eBay y para dejarlos en casa por si acaso. Escuchamos la banda sonora de Carros de Fuego para ambientar una noticia que nos ha cogido por las solapas. Una joven de 15 años, con una pierna amputada por razones médicas, ha solicitado a los cirujanos que le amputen la otra pierna para poder realizar su sueño, que no es otro que correr más rápido y competir en los Juegos Paralímpicos, siguiendo el ejemplo del mal hallado Pistorius, el atleta biónico sudafricano. Esta muchacha, pues bueno, parece ser que tiene el sueño de participar en los Juegos Paralímpicos y ha decidido que una pierna le estorba, ¿no? Que quieren ponerse esos dos ganchos de titanio, del material que quiera que sean, y correr rauda y veloz. ¿Tú, Tony, estarías dispuesto a desprenderte de tu tercera pierna o de algún elemento corporal para volar mucho más alto de lo que lo haces en la noche madrileña?
Yo estaría dispuesto a desprenderme de la segunda, pero nunca desde la tercera, y mucho menos de la cuarta, que eres tú.
Ah, sí,
es mi cuarta pierna. Yo sería, bueno, no sería hasta donde, no sé hasta dónde sería capaz, pero por lo visto esta chica, su sueño es el olimpismo, su sueño es correr. No sé, yo es que nunca he tenido una afición y una fiebre por algo en mi vida, o sea, de esta magnitud. Jacobo, quizá entre sus múltiples facetas de la vida, no sé, quizá piensa distinto. ¿Qué darías tú qué no darías por tu sueño, ¿no?
Nunca daría los bienes materiales, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? Yo creo que esta chica lo que tiene es un afán de notoriedad brutal, ¿no? Propio del momento que vivimos, pero vamos.
Bueno, hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que ella tiene una prótesis, que vamos, que el caminar y el entrenar, bueno, entrenar no puede, pero al caminar sufre en la pierna buena, o sea, tampoco es una excentricidad y una frivolidad, es decir, que tiene que la otra pierna se le está atrofiando poco a poco. Y bueno, en consecuencia, pues no ve sentido, entonces prefiere como tener esas especies de ganchos o de muelles de titanio para correr como el recién condenado, por cierto, a 5 años de prisión por matar a su esposa, Pistorius. 5 años, ¿no?
Bueno, pero condenado, ya sabéis que en unas condiciones extremadamente favorables para él.
Sí, sí.
¿No? En una casa propia dentro de la cárcel y una situación, bueno, pues propia de un tío con mucha cara, ¿no? En realidad.
A mí me ha recordado esto. Hay documentales, incluso circulando por ahí, al alcance de todo el mundo, me ha recordado a lo que se llama el desorden de identidad de la integridad corporal. Esta gente que desea amputarse extremidades, miembros, por un mero... Se entendía que era una parafilia, pero ahora digamos que la ciencia médica lo deriva hacia otro tipo de trastorno psiquiátrico, no exclusivamente sexual. Son casos, hay alguno bastante triste, ¿no? Gente que bueno, que se han amputado 2 piernas, 1 brazo, y bueno, que encuentran cirujanos desaprensivos que además se prestan a ello, o incluso para poder realizarlo, pues se exponen en unas vías del tren, se lastiman severamente una...
¡Qué horror!
Y hay algún documental, creo que es una persona que vamos, ya solo le queda un brazo, que es como un elemento de piedad y de compasión hacia los familiares, que le piden, por favor, no, conserva ese brazo, porque ya es lo único que le queda. Pero bueno, no sé, ya como estamos ya en el umbral este del hombre biónico, ¿no?, de la nueva humanidad, pues igual ahora la gente conjuga esto de lo biónico, lo robótico y la pasión por el running, ¿no? Toda esta gente que corre por las calles al aire libre, que me parece de muy mal gusto, por cierto. Correr hay que hacerlo en una cinta.
Pues mira, me alegro que saques ese tema, porque yo estoy bastante de acuerdo con poner un poco en solfa esta moda madrileña.
Muy bien, Jacobo, así me gusta.
Esta moda madrileña, además, en un determinado perfil de personas, ¿no?, que han pensado que el hecho del footing les va a redimir de todos sus pecados, ¿no? Y que además les va a poner en forma. No sé qué te parece esto a ti, Tony, precisamente, ¿no?
Sí, estoy completamente de acuerdo con vosotros. No sé qué hace la gente corriendo por Madrid, apuntándose a carreras, corriendo diariamente. Yo,
sobre todo exponiéndose a que le vea a alguien que conoce por la calle, en fin, en esa situación tan embarazosa que es correr por la acera de Madrid, ¿no? Con un chándal, no sé. Con zapatillas feas.
Y con esos colores fosforito.
Sí, sí.
Mallas de licra. A mí es muy vergonzante. Yo tengo que reconocer que
he sucumbido a esa moda, sí. Que me apunto a carreras populares, que en breve estaré corriendo la media maratón de Madrid y la de Lisboa. Y siento decepcionaros, pero soy víctima del running. No por otra razón que porque, bueno, ya sabéis mis aficiones a los vicios, que porque el running genera endorfinas, y las endorfinas son las glándulas o las hormonas, no lo sé, del placer. Entonces, pues bueno, es otro gancho.
Pues otra crisis más de madurez que anotarte en el debe, Tony Abril, el running.
El running, defraudas. Bueno, ese es el diurno, porque luego yo ya sabes que yo soy practicante de los Ironman nocturnos, de esos de los que tú hablas y que, bueno, y de los que me atribuyes que son la causa de mi pérdida constante de neuronas.
Así es. Maratones nocturnas, para no sé si necesitarás Viagra. Supongo que no. Yo creo que tanto tú como Jacobo,
yo
presumo vuestra buena forma libidinal y erótica.
Nunca vio esta de más una pequeña ayuda. Okay. Nunca está de más una pequeña ayuda. Y además, si no estás, si encima estás mal del corazón, pues por lo visto, por la noticia que viene ahora, justo la que íbamos a comentar, porque según un estudio revela que la Viagra también sirve para tratar problemas cardíacos, pues si encima estás mal del corazón, pues sería estupendo. ¿Qué opinas? Esto es una noticia reciente, que por lo visto, bueno, en fin.
Hombre, yo creo que está todavía por escribir la genealogía de personajes ilustres que han sucumbido a esta especie de quimera de que la Viagra les iba a curar el corazón y les ha salido el tiro por la culata, ¿no? No quiero dar ningún nombre, pero
parece ser, supongo que algún laboratorio habrá mediado para, porque bueno, ya no se puede fiar, ¿no? De la farmacología descubre una cosa y la contraria, ¿no? Parece que hay un elemento, realmente el origen de la Viagra es para tratar enfermedades coronarias, ¿no? Ampliar los vasos sanguíneos, y que era más bien la interacción con otros medicamentos que consumían los enfermos de corazón la que provocaba, ¿no?, los ataques cardíacos. Parece ser que la Viagra es buena para el corazón. Eso no ha evitado, parece ser, que el gobierno ha retirado la Viagra de que se proporcionaba en alguna de las cárceles españolas. No sé ya muy bien si eso se emplea en los vis-a-vis o no sé, o sea, en distribuir Viagra en una cárcel, en un recinto donde se supone, como puede ser la iglesia, el ejército, un recinto donde no va a hacer falta Viagra, ¿no? Digo yo, no sé. Quizá Tony, que ha estado en la cárcel, pues sepa qué empleo darle allí.
Bueno, yo estuve en una prisión turca. Allí te aseguro que Viagra no hacía falta porque, bueno, estaban todos más salidos que una mona. La prueba es que tuve que salir por patas, tuve que usar hasta mi tercera pierna para salir corriendo tras noquear a un guardia y vestirme con su uniforme.
Como Brad Pitt, ¿no? Dewey Brad Pitt, Brad Davis en El Expreso de Medianoche. ¿Qué te parece, Jacobo, Viagra en las cárceles? Otro apartado más de recortes.
No, yo estaba pensando que, claro, lo interesante de esta medicina, o como se quiera llamar, sería aplicarla en situaciones completamente inapropiadas, ¿no? Por ejemplo, en la salida de una medio maratón de Tony con tu amigo este con el que vas siempre, de repente tomas una cosa de estas
para preservar su honor y
empezar la carrera con una lucha de esgrima, ¿no? O sea, ¿qué ocurriría en esa situación?
Una lucha de esgrima a pollazos, quieres decir. Sí, claro.
Mátame.
Como en ¿cómo se llama esta película con John Ritter?
Duelo de penes, ¿eh? Dices, no sé.
Hay una película con John Ritter En la que... No. En la que, hay un... Uno de los protagonistas está con una chica a oscuras y se pone un preservativo fluorescente. Y en esto sale del armario otro preservativo fluorescente y se ven los dos preservativos ahí como luchando, como un duelo de espadas. No recuerdo ahora, no os acordáis una película, una comedia de los 80s.
Hombre, eso sería una visión bastante apropiada a una empalmada nocturna, ¿no? Que mejor dicho.
Matutina,
en una carrera matutina estas que haces por los barrios periféricos del sur de Madrid, ¿no?
Bueno, pues a ver si alguno de nuestros queridos oyentes se acuerda de esta película y nos saca de dudas. Acordaos, a través de Facebook, Cuerdos Desatados, o de Twitter, aunque, bueno, yo no manejo Twitter, pero mi compañero Sebastián se le da muy bien. No sabe hacer otra cosa. Seguimos. Venganza por amor. Las mujeres chinas humillan a las amantes de sus esposos. Al parecer, Lin Yaoli, una mujer china de 38 años, fue asaltada en la calle y a plena luz del día por cuatro mujeres que la agarraron del pelo, la desnudaron, la tiraron al suelo y la patearon ante la vista de la gente, de la policía, que no hizo nada. No solo hizo nada la gente, sino que encima lo grabaron por el móvil. Por lo visto, se había acostado con el marido de una de las mujeres y esa fue la manera de tanto de la mujer, la que fue víctima del adulterio, como de sus amigas, de vengarse. Y al parecer, pues los chinos, en vez de tratar estos problemas en casa, por lo visto, toleran este tipo de prácticas. De hecho, ya sucedió en otro lugar. Y esa en otro sitio de China y es habitual ver a, es una cosa habitual por lo visto, ver por las calles a esposas o novias atacar a las mujeres que han tenido aventuras, o sea, cuyas parejas han tenido aventuras. No sé, esto es peor que el divorcio a la italiana, ¿no? Esto es más humillante, ¿no? Pobres hombres, es bastante dura la imagen que viene en la,
bueno,
en la noticia.
Bueno, a mí me parece bien, por otra parte, ¿no? Yo creo que en realidad... yo lo siento por esa pobre señora, pero yo que soy un creyente, un defensor de la castidad y de la fidelidad atea, por otra parte, no tiene nada que ver, creo que si la gente fuese así, sería el fin de muchos males, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el ébola no habría llegado a Occidente,
bueno,
¿no?
Bueno, Jacobo, pero no sé, de repente... No sé, que tu mujer coja a una pobre chica, siendo habiendo sido tú el que has despertado las ansias de tu amante, habiendo sido tú el alma mater de que lo pague la chica, es un poco injusto, ¿no? No sé, José Manuel, ¿tú qué piensas?
No, a mí me llama la atención que parece ser que esto sucede ante la indiferencia de la policía.
De la policía también.
Yo creo que se trata de la industria del porno, pues este tipo de formato de public humiliation y una especie de avergonzamiento público con desnudez. Yo creo que está detrás una productora. Ya
va siendo hora oculta,
de
¿no?
que
no,
por fin los chinos también se hagan con la industria del porno y le arrebaten a los americanos pues el último bien cultural que les queda, ¿no? Aparte de la ginecomastia de Brangelina. Pero bueno, no sé, deberían darle una paliza al marido, pero bueno, como el varón en China tiene una condición tan preponderante, ¿no? Parece que es como más, ¿no? Por esto de las políticas del hijo único y de que se aspira a tener un hijo varón, pues parece que un hombre en China es más. Eso no impide que haya esta paradoja de que una inmensa masa de población china va a estar soltera, célibe, condenada a un celibato demográfico, puesto que hay más hombres que mujeres, ¿no?
Hay más hombres que mujeres en China.
Claro, porque por esa política del hijo único, generalmente pues los padres abandonan a las hijas y son hembras en orfanatos y hasta tener un hijo varón, porque bueno, por esas cosas ancestrales, machistas, de que un hijo bueno va a propiciar una vejez, vamos, que por todas estas razones hay más varones que mujeres, y eso ya condena a los hombres al celibato, con lo cual estos adúlteros tienen mucho más delito, puesto que están con varias mujeres a la vez. O sea, si a pocas tocan, si encima algunos de ellos encima van ampliando mercado, pues a esos pobres célibes crónicos, pues mal se lo dejan, ¿no?
¿Vosotros cómo creéis que España podría contribuir a este problema? Por ejemplo, mandando...
¿Contribuir?
A solucionar este problema, quiero decir, mandando
a la Guardia
China,
Civil, ejemplo, ¿no?
Mandando al tío con tricornio o algo así.
Mandando a Julio Iglesias, supongo.
Y lo sabes.
Digo, no sé.
Bueno, Julio Iglesias no dejaría títere con cabeza, ¿no? Diría, tú,
además, él tiene experiencia...
Date por follada.
Con las asiáticas, tiene una muy buena experiencia con las asiáticas.
Tú, sí, a ti.
Sí, bueno, claro, ¿no? Su primera mujer era en origen asiática, ¿no? Luego dejó de serlo, ¿no? Creo.
Luego, ¿no? Ahora es una especie de figura de taxidermia, ¿no? Por cierto, ha muerto... Como hemos estado en el dique seco, murió Miguel Boyer. Es un tema que habría dado mucho de sí, pero bueno.
Bueno, hemos estado en el dique seco 2 semanas. Tampoco hagas aquí...
Pero han pasado muchísimas cosas. Sí. El abandono de Gallardón, en fin. Tantas cosas que se han quedado por el camino. Tantos cadáveres, Tony. Vamos a seguir adelante.
Cadáveres exquisitos.
Porque van a venir más cadáveres.
Venga, hay más violencia, desatada.
Subteniente del ejército de tierra, acuartelado en Córdoba, ha sido condenado a 1 año y 2 meses de prisión por el Tribunal Supremo por cazar conejos y otros animales en un polvorín militar, utilizando para ello gafas de visión nocturna y vehículos todoterreno Aníbal. Todo esto sucedió con el visto bueno de su superior, que también ha sido condenado a 10 meses de cárcel por tolerar la conducta del subordinado. Son delitos por los que el tribunal militar ha condenado a este suboficial y a su capitán, en una sentencia que ratifica el Tribunal Supremo, por un exceso arbitrario en el ejercicio del mando. Parece ser que en un terreno de Villanueva, en el Bacar, en Villanueva de Córdoba, había un área acordonada, un recinto que era zona prohibida, donde se encontraba un polvorín del ejército con explosivos, municiones, vehículos de carga y descarga y otros elementos. Allí es donde estos militares, entre los años 2008 y 2010, organizaban sus cacerías, ¿no? Mataban conejos, animales, con todo este aparato militar, ¿no? Para mí, este personaje me simpatiza mucho más que el pequeño Nicolás, pero bueno, para mí este es un héroe. Un tío que se monta una película... Con todos los aparatos, un rollo así, Mad Max y Terminator, y se pone a matar conejos, chaladísimo, vamos. Un héroe.
Ya entraremos luego en el pequeño Nicolás, pero sí, parece ser que aprovechando su turno como oficial a cargo del plan de vigilancia, este subteniente pues practicó la caza en ocasiones, siempre en la zona prohibida, con lo cual aquello podía haber salido como unas fallas. Y sí, se ponía las gafas de visión nocturna y en un vehículo todoterreno. Y además aprovechaba que conocía donde no había cámaras y sensores para cazar allí a sus víctimas. Todavía conejos, que hay muchos, pero también se ponía morado de otros animales.
Bueno, a mí me ha encantado el titular, porque claro, cazando conejos en un polvorín podría ser un buenísimo título de porno español, ¿no? ¿Sabes? El teniente Fernández cazando conejos en un polvorín.
Es casi un título del destape, ahora que parece decir que estamos asomándonos a una nueva transición.
Sí, a mí me sale exceso por ahí.
Es la nueva transición y el nuevo destape.
O sea, imagínate el juego que daría un búnker de estos como de Berlanga y Andrés Pajares por ahí, ¿no?
¿Vosotros sois cazadores?
Tú, Jacobo, luego ya tocaremos tus múltiples aficiones, pero a ti te va la caza. Tú que tienes muchos amigos con fincas y eso.
Es que sí, tengo muchos amigos con fincas, pero en realidad nunca me ha gustado la caza porque, por una razón bastante comodona, que es que hay que madrugar muchísimo para ir a cazar. Hay que levantarse a las 4 de la mañana y tomarse a las 5 unos huevos fritos con migas y luego un copazo y todo eso antes de las 6 de la mañana. Es como Obelix cuando se tiene que tomar el caldero ese de queso y luego... Entonces, en realidad es imposible. En la caza es imposible. Tienes que hacer un esfuerzo enorme y luego te pones ahí en un puesto a morirte de frío y luego suena una rama en todo el día. En fin, me parece un poco demencial. Me parece que es una justificación de gente que verdaderamente no tiene nada que hacer.
A mí me ha recordado mucho a la atmósfera de los Santos Inocentes, ¿no? Ahí con la Milana bonita y Azarías y tal, todo este género de gente que en abuso de la autoridad se dedica a exterminar a los pobres animalitos.
No, y luego ha habido bastantes casos en los últimos años de gente que ha disparado a otros cazadores que estaban en el puesto de enfrente.
Habría que investigar con qué intención.
Es que ahí se mueve
un banquero
mucho
matando a otro.
Muchos ajustes de cuentas, yo creo.
Hay muchas herencias de por medio, muchas bolsas de paquetes de acciones, muchas intrigas.
Un socio de un hedge fund matando al dueño de un private equity. Cosas de esas.
Algo así.
En fin, y luego la gente pues se muere o se queda en coma. Se queda en coma, como Tony y yo muchas veces, en el alba y en la aurora, que aparecemos comatosos. Comas reales, no como comas fake, como el de un inglés. ¿Qué ha pasado, Tony? ¿A dónde llega la gente?
¿Hasta dónde llega la gente? Pues por lo visto, un inglés fingió estar en coma durante 2 años. No es broma. Un estafador británico que durante 2 años fingió ser cuadripléjico y a veces estar en coma para evadir su juicio. Fue condenado ahora, hace poco, después de que la policía lo vio conducir su coche y caminar por los supermercados donde le pillaron las cámaras, claro. Este señor Alan Knight, de Swansea, de Gales, robó, al parecer, en su día 40.000 libras de la cuenta bancaria de un vecino anciano enfermo de Alzheimer. Y bueno, cuando la policía se puso a investigar, pues alegó que era cuadripléjico y de caer a veces en coma para evitar, pues eso, la comparecencia. Durante 2 años estuvo fingiendo, pues eso, que estaba en coma y era cuadripléjico. Lo que ocurre es que, bueno, que el engaño salió a la luz cuando la policía, pues, rastreó el uso de su tarjeta de crédito en el supermercado y obtuvo vídeos en los que aparecía nada menos que caminando y conduciendo. En fin, se llega a cualquier cosa para eludir el peso implacable de la justicia que cuando se pone a funcionar tarda la de Dios, pero cuando se pone a funcionar acaba siempre... atrapándonos a todos.
Pero esto sucede en culturas atrasadas. Aquí en España, por ejemplo, ninguno de los beneficiarios de la tarjeta Black pues fingirá jamás un coma, ¿no? Afrontarán el peso de la justicia, que será muy liviano, muy, muy liviano, y no necesitarán recurrir a fingir un coma, ¿no? Por aquí la justicia es muy avanzada. Jacobo, ¿tú llegarías a esta pesadez? Porque no creo que compense, ¿no? Fingirse en coma. Tú imagínate que te tienes que fingir en coma. ¿Cómo se altera tu vida?
Yo lo entiendo bien, ¿eh? A mí me gusta bastante la noticia. Desde luego, lo de desplumar al vecino con Alzheimer, ya no tiene tanta gracia.
Ya lo hicieron los de las tarjetas Black con las preferentes.
Efectivamente. Pero que el señor se haga pasar por un coma... En realidad es una acción artística que yo entiendo perfectamente que podría haber ocurrido en las vanguardias y además es una buena manera de que te dejen en paz, ¿no? Porque hoy día, en realidad, lo que queremos es que nos dejen en paz y es imposible, ¿no? O sea, que yo lo entiendo perfectamente, Tony, lo entiendo.
Puedes o fingir un coma o ponerte eternamente en un puesto de caza, esperando que pase una perdiz o un conejo.
Sí, y estar en el polvorín.
En el polvorín.
Pero bueno... Algunos no necesitan recurrir al coma, puesto que están efectivamente muertos, como el cadáver de un individuo que estaba enterrado en Guardamar del Segura, en Alicante, y que fue desenterrado del nicho para dejar espacio a una llegada del fallecido. No sé si era a la mujer o la viuda, no sé a quién iban a enterrar, a un familiar del fallecido, no lo precisa la noticia. Y el enterrador y uno de los familiares se hicieron una foto posando con el cadáver recién desenterrado de esta persona, mientras la foto la tomaba una llegada del fallecido con su teléfono móvil, ¿no?
Ah, sí, la vi.
Que me parece ya, no sé, grotesco, ¿no? Además, lo que me ha parecido muy inquietante que los medios, al reproducir la foto, hayan pixelado la cara del difunto. Sí. O sea, como si se ve como una especie de momia así, terrible, o sea, dantesco.
Con su camisa, con el cuello de arriba abotonado.
O sea, España a mí me hará miedo. O sea, estas cosas solo pasan aquí. Es algo...
Yo creo que esto lo teníamos que haber puesto en la España Negra,
sí,
y no antes.
Sí, es terrorífico. ¿Qué te parece, Jacobo?
Bueno, la verdad es que yo ahí ya me parece que el punto de humor es,
gore, ¿no?,
es bastante difícil de conseguir. A mí me recuerda a la guerra de los Balcanes, las cosas como son, donde ocurrían estas cosas, sí, desgraciadamente, todos los días, ¿no?
A mí me llama mucho la atención, según vea la foto, la cara de los que posan con el cadáver, que es como de mucha concentración, ni siquiera se están cachondeando.
Pues es que pesa mucho.
Ya, bueno, eso por un lado. Eso pesa y además a mí me sorprende que se mantenga tan en pie, sí, que no se descoyunte ni nada. Pero ellos están como si, no sé, realmente, como decías tú ahora, como si fuese verdaderamente un performance. Están ahí serios, ni siquiera están riendo. O sea, se lo están tomando realmente en serio. Yo me pregunto qué estaría pasando por la cabeza, ¿no? Estos individuos.
Hay algunos artistas como Damien Hirst, ¿no?, que podían convertir eso, meterlo en una cápsula, convertirlo en una obra de arte y venderlo por 50 millones de libras esterlinas.
Yo creo que es una zona maldita. Discúlpenme los oyentes de toda esta zona, Guardamar del Segura, Alicante, la Vega Baja, pero es una zona especialmente siniestra, ¿no? A mí ya me llama la atención, por ejemplo, que el tanatorio de Alicante se llame La Siempre Viva. O sea, me parece como una cosa, como ya un chiste pesadísimo, ¿no? No, ha muerto, ¿no? ¿Dónde está La Siempre Viva? ¿No? En fin. Alicante.
Tierra de
arroces, ¿no? De arroces. Estabais comentando que hay muy buenos arroces, ¿no? Mejores que en Valencia.
Sí, no, porque es que en Valencia, la verdad es que...
Es una tierra...
Se lleva la fama, pero poco más.
Da categoría. Bueno, pues muchas de estas noticias son insólitas, pero verdaderas. No ocurre lo mismo con las dos siguientes, a las que dan credibilidad ciertos medios sin contrastar las fuentes y hacer las pertinentes comprobaciones. Fíjate, una mujer de Florida se implanta un tercer seno para dejar de ser atractiva por los hombres. Esa es una noticia. Y la otra es: una orgía de ancianos causa 7 muertos en Bélgica. Bueno, pues estas dos noticias han aparecido nada menos que en el Mundo 1.
En el Mundo, la de los senos, sí.
Sí, sí. Y la otra ha aparecido...
En un diario, lo ha recogido,
en otro diario...
Pero es que es muy...
Pero en serios, diarios serios.
Sí, sí.
O sea, ¿qué escándalo? ¿A dónde llega el periodismo?
Bien, es verdad que nosotros tampoco cotejamos nuestras fuentes, somos bastante negligentes en ese apartado, pero es una lástima porque la noticia más de los ancianos era divertidísima, ¿no? Era una fiesta llamada Las 50 sombras de Carolos, ¿no? 200 belgas, que ya es difícil que un belga participe en una orgía en edad joven, no te digo, ya a partir de los 65 años.
Sí, había,
¿no?,
cosas que había que descartar por sentido común.
Entonces, una anciana llamada Joselina participó en un gun ban, aunque decía la noticia que, bueno, murieron 3 personas, luego llevaron a otras tantas al hospital, que fallecieron allí de un paro cardíaco. Y bueno, esta es una reflexión casi deontológica sobre la profesión. Hay que contrastar las fuentes.
Sí. Bueno, pues tras esta batería inicial de fricadas, verdaderas y falsas, vamos con la España Negra, que no es menos freak.
Esta mañana un compañero con toda la razón: no necesitamos machos alfas. Alguien podría pensar: ¿por qué te has puesto a redactar un documento si hay consenso con respecto a que seas el único portavoz? ¿Por qué te la juegas a defender una línea política que a mucha gente de los círculos a lo mejor no les gusta? Pues ¿sabéis por qué? Porque soy un militante. Y ser militante significa defender posiciones, sabiendo que muchos compañeros militando también no van a estar de acuerdo contigo. Y yo sé una cosa de la que estoy completamente seguro. Todas las propuestas que se defienden aquí, todas las propuestas, aunque sean distintas, aunque planteen estrategias diferentes, aunque planteen formas muchas veces diametralmente opuestas de cómo debemos organizarnos, son honestas. Y yo no soy imprescindible.
¿Este que habla quién es?
Pablo Iglesias.
Pues, Pablo Iglesias.
Ha tenido lugar la Asamblea Constituyente de Podemos. Se celebró los días 18 y 19 de octubre en el Palacio de Vista Alegre. Y así se expresaba Pablo Iglesias, el futuro de la regeneración política española. Yo no soy un macho alfa.
Me pongo a las órdenes de la mayoría. Bueno, pues a diferencia de nuestro invitado de hoy, Pablo Iglesias no quiere ser un macho alfa, nos decían en un breve mensaje ante los miles de concentrados en el Palacio de Vista Alegre. Parece que quiere ahora, después de tanta exposición, quiere tener un perfil más bajo.
Bueno, ¿no? Dices irónicamente, ¿no? Porque la performance, toda el lenguaje corporal fue absolutamente mesiánico, profético. ¿Qué cómo es, Tony? ¿Qué te parece, Jacobo? ¿Puedes hablar de Podemos aquí? Danos tu opinión.
Pues mira, yo creo que este chico, ¿no? Que además es como universitario y tal. Yo creo que el verdadero punto débil que tiene es que se cree que es guapo. Entonces,
¿Tú crees?
Sí, porque tiene esa mirada como que cierra un poco los ojos y mira como de así a tres cuartos. Y entonces yo creo que la forma de debilitarle sería realmente ensalzar su belleza en los medios más pertinentes de moda, de publicidad, y convertirle en un modelo, ¿no? Convertir en un modelo, hacerle fotografías, hacerle un book, pagarle muchísimo para que posase con un tanga. Y yo creo que poco a poco acabaríamos con esta lacra, ¿no? Que está verdaderamente como o sea, eclipsando en fin.
O sea que tú no les vas a votar, país, ¿no?
Sí, por supuesto que les voy a votar, no tiene nada que ver.
Bueno, siempre me ha llamado.
Comentario de índole estética.
Mucha la atención esa. Esa frase que es que la coherencia no forma parte de tu ideario. Muy bien, no, Jacobo, me encanta.
No es necesaria, ¿no?
Di que sí.
Seguiremos
yo tampoco les voy a votar.
Seguiremos atentos a lo. Yo no lo tengo claro.
¿Pero tú le cortarías siempre el pelo o no? A este chico.
No, yo
como. No, porque perdería su fuerza como Sansón.
No sé, yo es que hubo una polémica entre Cao de Benós, no sé si sabéis quién es este aristócrata catalán, que es un representante del gobierno del norte, de Corea del Norte.
Corea del Norte.
Se enzarzó con algunos elementos de Podemos a cuento de una participación en la universidad que fue vetada, creo, por Monedero. Y se reprochaban, estos de la nueva izquierda, como siempre acusando a unos de stalinistas y los otros devolviéndole las estas. Entonces Cao de Benós se puso un Twitter y dije, bueno, si Pablo Iglesias considera que nosotros somos una dictadura, una monarquía fascista roja, yo pienso que él es un perro flauta lleno de piojos que huele mal, no sé qué, o sea que.
Bueno, no, es una definición bastante precisa.
Yo estuve el sábado en la asamblea cotilleando, ¿no? Yo fui como un jubilado, entre jubilado y periodista, a satisfacer mi morbo.
A contrastar las fuentes, ¿no?
A ver un poco qué estaba pasando allí. Bueno, yo soy, en fin, no. Hago una. En tono un mea culpa y soy muy esclavo de la estética y todas esas cosas que creo que para mí son importantes. Yo esperaría de una plataforma un poco, como dicen los medios conservadores, comunista o tal, pues una imagen muy marcial, muy militar, con cuero.
Esvásticas.
Sí, como decían la prensa falangista, ¿no? El resentido puño cerrado en alto, ¿no? La internacional. Y esto me parece, pues tiene un rollo así muy. A mí lo de la coleta, el piercing, todo ese rollo así, zapatillas. No, mira, yo creo que hay que vestirse bien, ¿no? Como decían los anarquistas en el 36, viste bien, ¿no?
Cuéntanos
viste
algún bien. Otro cotilleo, ya que estuviste ahí in situ.
Es que no, okay. O sea, no tengo muchos cotillos que contar.
¿Viste a Tania Sánchez por ahí en el?
No, Tania no estaba.
En el ¿cómo se llama?
En el ruedo.
No, en el ruedo.
En el camerino.
Con las tramoyas.
No, la vi.
fue una entrada, fue una puesta en escena mesiánica absolutamente. Era
las mujeres se lanzaban a tocarle. Y...
sí, una mujer le tocó el culo. Sí. O sea, una cosa, no sé, a mí es un fenómeno que de todas formas sí. me llama la atención.
Los hombres también, ¿no?
Me interesa, o sea, me parece bien que haya aparecido esto, que todo el mundo se ponga inquieto, que tanto los fans como los odiadores y tal, me parece bien, o sea, esto no podía seguir así. Aquí ya le hemos dado bastante caña a Pablo Iglesias. Parece que a partir de esta asamblea
ha salido
perjudicado y sí, ahora, sí. empieza como a
nuestro
surgir
invitado
críticas.
De hoy no le procesa mucha simpatía, eso está claro.
No, pero a pesar de todo le votaré, ¿eh? No, yo
seguro,
en contra del poder establecido, ya sabes que hago cualquier cosa.
A ver si viene un día aquí Pablo Iglesias.
¿Cuál es tu colegio electoral, Jacobo?
Beatriz Galindo. No, Beatriz Galindo es...
bueno. Beatriz Galindo, ¿eh?
Goya esquina Claudio Cuello, ¿no?
Ah, pues sí. Ahí... bueno, pues supongo que será...
sí, aunque ya sabes que la zona de Goya ya no es...
de los pocos...
una zona tan buena del barrio, ¿eh?
De los pocos que reduzcan la montaña de papeletas de Podemos.
No, pero Podemos es un movimiento de clases medias, yo digo que tiene buenos resultados.
Ya, pero
entre,
esto es zona nacional, querido.
Entre gente ilustrada y tal, ¿no? Izquierda, Unida, Izquierda Unida saca muy buenos resultados en el barrio Salamanca, uh-huh. O sea que no me extrañaría nada que Podemos lo pete. En...
Izquierda hundida.
Pero bueno, yo creo que si tuviéramos que hacer un resumen de lo que fue la asamblea, sería este.
Follow the leader, 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 follow the leader.
Sígueme, sígueme.
Sígueme, sígueme. Es como, mátame, mátame.
Porque además él ha lanzado un órdago. Si no se elige su propuesta, él se hace a un lado, humildemente.
Sí,
es todo o nada. O César o nada.
Sí,
como
sí, muy dialogante. Borgias, muy dialogante, sí. Efectivamente. Muy progresista.
Bueno, pues ahora sí.
Ahora sí.
Lo que estaban esperando. Pero llega lo que todos estabais esperando. Ya llega el momento. Bueno, el pequeño Nicolás, la viva prueba de que la picaresca española sigue todavía vigente. La nueva picaresca, la prueba de que no hemos cambiado en siglos de historia. Qué fenómeno, qué gran... A mí este me parece de los mayores genios que he encontrado en mi vida. No sé qué opináis. Bueno, acusado de falsedad, suplantación de identidad y estafa. Vamos, que... con unas habilidades que... hacen que ni siquiera las personas a las que supuestamente estafó y en las que está basada en principio la operación policial, piensan denunciarle. Un chico joven, como de clase media, no buen estudiante, por lo visto con mucha labia, con mucho poder de seducción, monta este tinglao con 20 años, ¿qué sería capaz de hacer este tío con 20, no? Poníamos la banda sonora de, de John Williams, de Atrápame si puedes, porque a mí, yo en cuanto empecé a saber de este chico, me recordó al personaje de DiCaprio falsificando cheques y haciéndose pasar por piloto, por médico, por abogado, y hartándose de follar, por otra parte, porque es sabido que es la envidia también de muchos machos alfa nocturnos, pues se le ha visto en compañía de una tal Pechotes, que es una hembra, por lo visto, deseada de los círculos nocturnos madrileños. Es decir, lo tiene todo este hombre. ¿Cómo habéis vivido este fenómeno estos días? Yo estoy deseando traerle aquí acuerdos desatados. Le pagaría lo que... Bueno, acabaría en estado de hipnosis, vamos, si lo conozco.
Bueno, yo creo que hay como varias teorías para interpretar esto, ¿no? Una es que es una cortina de humo, evidentemente, ¿no? Es decir, que han sacado a este tío en un momento determinado de la necesidad de tapar otros asuntos como el ébola, los catalanes, etcétera, etcétera, hasta el punto que esta película de DiCaprio que has mencionado la han puesto en la tele justo al día siguiente de cazar a este genio cretino, no sé cómo se le puede llamar, ¿no? Por otra parte, hay una teoría que es que él pertenece a un lobby absolutamente top, hasta el punto que estaba domiciliado en la casa de Kirill de Bulgaria, en la colonia del Viso, ¿no? Entonces, efectivamente, a lo mejor es solamente un eslabón de una cadena y es el eslabón más débil, que es el que han cazado. No sé qué os parecerá a vosotros esta teoría.
Es curioso porque hay como un falso domicilio en el Viso, porque lo que pasa es que su familia y él vivían en prosperidad. Y esto, claro, pues tú estás muy relacionado con el Viso y con...
Bueno, claro, el Viso y prosperidad no tienen nada que ver, ¿no? Prosperidad es un barrio progresista y el Viso es el Viso.
Bueno, el Viso... No, pues no. Él tenía ahí como su centro de operaciones. Él tenía un chalet en la calle Carbonero y Sol 32. Tenemos un íntimo amigo arquitecto que también tiene su estudio de arquitectura, vamos, eran vecinos completamente, y él tenía ahí, él era su centro de operaciones, ahí tenía las cámaras de seguridad, los vecinos, claro, como es un barrio, es una zona rica, pues nadie se sorprendía de que hubiese Audis y BMWs con cristales tintados.
Él aparecía a las pocas veces que iba a clase en una universidad, en una escuela financiera privada, iba con un coche, sí. Pues coches deportivos lujosísimos, alquilados. Yo albergaba un poco la esperanza de que fuera un Borbón así bastardo, ¿no? Porque tiene un poco...
Bueno,
cara
es otra,
así,
otra teoría, ¿no?
Sí, tiene un poco cara así...
Pasmada,
como,
¿no?
En fin, yo no me creo que Pechotes pueda otorgarle sus favores con ese careto que tiene Nicolás, pero bueno, obviamente... Al final, yo supongo, va a ir a la cárcel por falsedad documental, ¿no? Por hacerse pasar por agente del CNI, tenía como placas de policía,
eso
de matrícula,
es lo
estafar,
más...
pero por lo demás, quiero decir que es una especie de emprendedor ejemplar, ¿no? Sí. O sea, no dista mucho de Urdangarín, además también ha puesto al cubierto...
Bueno, pero,
¿cómo funciona la política en España?
Efectivamente, tienes razón con Urdangarín, pero lo que sorprende de este chico es que Urdangarín ha generado un odio visceral en toda la sociedad española. Y el Nicolás está generando un club de fans ya brutal. Es que el otro día tuve una discusión yo con mi familia porque le defendían a ultranza, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿en qué punto tienes que estar para cometer fechorías y, en cambio, tener la simpatía de toda la sociedad?
Bueno, pero
por ser pequeño, por ser joven.
Una cosa es cometer fechorías y otra cosa es, con 20 años, no se sabe de qué manera codearse con una gente hasta el punto de estar en la coronación de Felipe VI. O sea, en fin, yo no sé si es, como decías tú, cortina de humo, si es un personaje que se han inventado para distraernos... Pero me parece una genialidad, vamos, lo que ha hecho este tío en fin, ¿cómo demonios pagaba el hijo de una familia humilde
una universidad
privada, los coches de alta gama en los que viajaba, incluso la minuta del bufete que le va a defender ahora, que no debe ser barato, ¿no? Bueno, porque el chalet del Viso, por lo visto, es de una inmobiliaria, o sea, es de Kirill de Bulgaria. Kirill de Bulgaria lo puso en manos de una inmobiliaria para alquilarlo, y esta inmobiliaria se lo ha alquilado a una empresa constructora que es la que se lo cede al chico este, le paga el alquiler y encima le paga un sueldo, según cuenta el país, para hacer de relaciones públicas para esta constructora. O sea que
chico, esto no se consigue de...
Efectivamente, para o sea, el otro, tema no tiene unos tentáculos infinitos. Sí, pues la constructora confía en este chico, que este Nicolás se domicilie en esa casa. Uh-huh. Es todo un poco complejo, ¿no? Es propio de España esto.
Él parece ser que llega con su madre a la sede del PP, de las nuevas generaciones, ruega, por favor, que le incluyan en el campamento o en la catequesis. No sé quién del PP, él como que le patrocina.
En los,
¿no?,
retiros del Escorial de Aznar.
¿No? Y bueno, él empieza a trabar ahí una red de influencias, se hace fotos con personalidades que enseña a otras personas, no sé. Yo creo que la simpatía viene por la juventud, yo creo. La habilidad, el aspecto de habilidad de que alguien que viene de la nada llegue a colarse en la proclamación de Felipe VI. Y luego, aparte, que está como una cabra.
Y luego, o sea, el look desafiante que tiene. Porque
sí, esa cosa de señor mayor, esa cara de tonto y es un lunático. O sea, está como las maracas. O sea,
no, está como una cabra.
Está,
¿no?
Es un desequilibrado. Sí, o sea, se acaba la sirena para, no sé, es algo demencial.
Yo he visto un vídeo, pero es que luego yo creo que el chico tiene sentido del humor, porque luego él se hace selfies, ya sea en vídeo, ya sea en foto. Por ejemplo, una de las veces en las que viajaba con un coche delante, otro detrás, y él en la parte de atrás de un Audi de estos, el tío se filma a sí mismo y se está descojonando.
Sí, hay un punto que se le nota que pone cara de...
Se está descojonando.
Se la estoy colando a todo el mundo.
Claro, no, pero claro.
Entonces, ese vídeo va escoltado por dos policías.
Va escoltado cesado. por uno de los policías que ha sido cesado por una botella.
El Lugo, creo, de que sí, va sí, Ribadeo.
Ribadeo.
Va a aparecer por allí el rey. Sí. Bueno, o sea, es un genio.
Obviamente, el Ayuntamiento de Madrid, no tenía asignado a este policía a misión alguna de escolta. Este chico se lo llevaba a Ribadeo. Y lo acompañó y claro, le han destituido porque no tenía nada que hacer ahí. Bueno, el caso es que, en fin, yo creo que o me lo parece a mí, o encima tiene humor, porque como diciendo, joder, esto es la leche, o sea, o tiene una vanidad tremenda, porque también en la foto en la que le está dando la mano, que tiene una cara de desconcierto el rey Felipe, está como diciendo, ¿quién cojones es este tío? El tío está como con una media sonrisilla descojonándose. Ahora, bueno, ya lo habréis visto, que está en todos lados, ¿no?
Entonces, España, no sé. España adora a los pícaros, esa es la...
No, si es lo que he dicho.
Sí, por eso forma parte de una tradición...
Lo que está claro es que parte de su éxito, como bien definen los psicólogos, se debe a lo que se llama el efecto halo, ¿no? Que consiste en asociarte con las cualidades de la gente que te rodea, ¿no? Es decir, si te ven con el príncipe, bueno, eso es que estás en contacto con las altas instancias. Si estás con empresarios, con políticos de alto rango y con, en fin, pues ya tienes algo ganado, ¿no? Ese ha sido, digamos, su principal valor, ¿no? Pero por lo visto apuntaba maneras ya el chaval en el colegio. No sé si lo has visto tú, José Manuel.
Bueno, sí.
Sus compañeros, que ya
presumía de... Salía de juerga con 600 euros en la cartera. Uh-huh. Iba fardando muchísimo. No sé, yo no sé. Me parece, bueno, curioso y tal, pero no tanta simpatía por este sujeto no tengo, la verdad.
Yo más que simpatía es sorpresa. No puedo decir admiración porque no lo conozco, pero en fin, ya os digo, lo primero que me vino a la cabeza fue Frank Abingale.
Oye, ¿qué futuro se le puede prever a este personaje?
No, esto es un peligro.
Suponiendo
público.
Que no irá a la cárcel, porque aquí no va a la cárcel nadie, menos este tío, que en el fondo está
más o menos
auspiciado por los poderes, y acabará en la tele, supongo. ¿Qué os parece?
Ah, bueno, eso seguro.
Pero yo creo que es grave, ¿eh? O sea, el tema ya del CNI, de involucrarse en falsificación de documentos de inteligencia, eso ya, cuando tocas la policía, yo no creo que sea una cosa... No sé si al no tener antecedentes... saldrá con una, no sé, multa administrativa o tal, pero bueno, sería interesante ver al pequeño Nicolás en la cárcel.
Sí, con un módulo de Viagra.
En un módulo teenager con osos de peluche y blazers azules con botones dorados, así, vistiendo ahí, no sé. Bueno, habrá que seguirle la pista. Sería que esto demuestra cómo funciona este país, ¿no? Que al final las influencias, el amiguismo, la corrupción, ¿no? Ya ha llegado tan lejos que, bueno, pues así es como los empresarios se interesan por alguien que cree que les va a abrir puertas. Y al final yo creo que este pues es carne de cañón. Yo creo que lo que le ha caído encima es su ser un don nadie. Esto es como se funciona, creo que a todos los órdenes, ¿no? Lo para que si eres hijo de alguien, pues bueno, pues efectivamente tiene.
Sí, pero él no es hijo de nadie.
Por eso va a ir a la. Bueno, va a ir a juez.
Bueno, pero por mucho procesado que le condenen, tampoco va a estar mucho tiempo en la cárcel. Además, con estas habilidades, pues acabará de nuevo mancebo.
Bueno, no
de un
duda.
Super mafioso y bueno.
Será un nuevo Paquirrín, quizás se convierta en DJ. Va a ser un fenómeno. Esta persona ya tiene. Va a
hombre,
ser
lo
una
que es,
estrella del pop.
Hombre, tampoco muy suelto se le puede dejar porque es un peligro público.
Hombre, está loco.
Si está falsificando documentos del CNI. Y no sé qué, no sé cuánto, pues. Porque fíjate que desde cuando estaba en el colegio, por lo visto se tuvo que ir en primero de bachillerato porque le suspendieron 3 asignaturas y ya no se puede pasar de curso con 3 asignaturas. Y para no. Bueno, él dijo en su día que iba a llamar a Rocco Varela y a la Consejería de Educación para ¿verdad? Que intercedieran por él y pudiera seguir estudiando allí. Pero bueno, no fue así y le admitieron, agarraos, en un centro para deportistas de élite, cuando el resto de sus compañeros dicen que en la vida le vieron practicar, en fin, ningún tipo de deporte. O sea que es todo como un disparate desde el principio. Pero bueno, no contento con... Él se la guardó al colegio que le expulsó y no contento con que le admitieran en otro sitio, decidió vengarse y arruinó la función de Navidad, o intentó arruinar la función de Navidad, de que consistía pues en cantar villancicos y tal, y avisando a la policía municipal y denunciando que había ahí un exceso de aforo y de ruido. Entonces, madre, no sé mía. Si llegaron a ir pues toda la policía, en fin, que esté encima te las guarda, que mucho cuidado, ¿no?
O sea, pero el hecho de que haya... apelado, aquí iba a llamar a Rocco Varela cuando en su más tierna infancia, eso ya denota unos delirios de grandeza.
Exacto,
brutales.
Exacto, delirio de grandeza.
Brutales.
Está como una regadera este muchacho.
Sí, sí.
Pero bueno.
Bueno, a ver, pues no Nicolás. Sé, a ver, mantendremos el seguimiento en este muchacho en los sucesivos programas de Cuerdos Desatados y espero que siga siendo una mina para nuestros
hombre, ahora
programas.
Tendrá que explotar una faceta mediática como tertuliano, porque ya efectivamente ya nadie va a aceptarle un cheque o a prestarle dinero, nadie ya, pero bueno, tiene carrera.
Tiene carrera sobre todo por haberse juntado con los únicos que le podían dar bola, ¿no? En esto que es la cúpula de la calle Génova, que, bueno, visto los últimos acontecimientos, me traen a la memoria una canción de una conocida serie americana. Pues sí, ¿dónde si no iba a ser bien acogido un personaje de estas características? Sonaba la banda sonora de Los Soprano para ilustrar nuestra próxima noticia. Y es que, haciendo balance, parece ser que el 70%, atención, de la alineación titular del Consejo de Ministros de Aznar del 2012, de la primera legislatura de Aznar, están involucrados en temas turbios de corrupción, sobresueldos o financiación ilegal. Empezando por el mismo, ya que el presidente del gobierno figura en los papeles de Bárcenas como beneficiario de sobresueldos, aunque este hecho todavía está por probar. Enumeramos Jaume Matas, el exministro de Medio Ambiente, que a día de hoy pues duerme en la cárcel por tráfico de influencias y cuya estancia podría extenderse porque el expresidente Balear está encausado en otros sumarios de la causa por los sobrecostes en las obras del Palmarena. En libertad, siempre y cuando abone su fianza, se encuentra Rodrigo Rato, imputado por la operación de salida a bolsa de Bankia y por el uso de las famosas tarjetas Black de Caja Madrid. Hace un par de días, Ángel Acebes, también imputado por Pablo Ruz, el juez, por un delito de apropiación indebida por omisión al haber autorizado la compra de nada menos que de acciones de Libertad Digital, la de Federico Jiménez de los Santos, con dinero de la supuesta caja B del PP. Y luego, además, los famosos papeles de Bárcelas salpican a otros 6 miembros del gobierno de Aznar en 2002, que son Javier Arenas, Federico Trillo, Pilar del Castillo, Ana Palacio, Cristóbal Montoro y Miguel Arias Cañete, todos receptores supuestamente de sobresueldos que van desde 6.000 en el caso del Palacio hasta los 1 millón de euros en el caso de Arenas. O sea que, en fin, ¿qué os parece? El 70% de los ministros tienen relación, aunque pendientes de sentencia y todo esto, pues con esta fauna se codeaba el muchacho pequeño Nicolás. No sé si hay mucho que añadir a este respecto. No sé cómo lo ves tú.
Pues yo creo que
si no Podemos sé, nos va a salvar de,
no,
de
no
todo
hay,
esto.
No hay mucho más que decir, ¿no?
Bueno,
después de este atestado policial tan exhaustivo que ha saltado aquí, es
lapidario.
El 70% está manchado por la corrupción. Bueno,
picaresca, corrupción.
Que en la otra acera pues sucede exactamente lo mismo. Quiero decir que, estamos en una cleptocracia ya.
Sí.
Y si nos va a salvar de esto Pablemos, pues no lo sé. No lo sé. Yo creo que, en fin, me voy a callar porque tampoco es plan de horario infantil decir cierto tipo de cosas, aunque sea en este medio tan minoritario, pero bueno.
Bueno, pues después de escuchar un poquito de música, vamos ya un poco a tirarle de la lengua a nuestro querido invitado de hoy. Thank you. Todavía recuerdo, Jacobo, en tu época de estudiante, esa foto que tenías en tu habitación con Mike Oldfield. Sonaba Tattoo de Mike Oldfield. ¿De dónde te viene esa obsesión por este mítico guitarrista inglés?
Bueno, hay que decirlo primero, tanto, que yo he sido un poco también como querido Nicolás, porque yo me he hecho fotos con todos mis ídolos, ¿no? Lo que pasa es que eran de otro calibre, ¿no? No eran gentuza, ¿no? La obsesión me viene por mi familia. En realidad es una cosa así como muy norteña, ¿no? Esta situación del personaje Mike Oldfield, ¿no? Que es un tío así como celta, que pululaba por los bosques de Gales y que bueno, pues que yo he escuchado toda la vida. Aunque también hay que decir que la verdad es que su trabajo al principio era muy bueno y luego se volvió bastante, bastante malo, ¿no? Con lo cual, bueno, como tú sabes, tengo otras aficiones musicales también.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Bueno, la copla, la rumba.
Seguro. Pero dejemos estas cosas aparte y vamos ya con la faceta gourmet. Vamos a ver, quizá mi compañero, como gran experto y cronista, a través de sus originales inteligentes artículos en el Estado Mental y GQ, quiera aportar también algo. Cuéntanos dónde has comido hoy, ¿qué?
He comido en Sacha, que como todo el mundo sabrá, es un restaurante extraordinario de la zona norte de Madrid, regentado por nuestro amigo común Sacha Ormaechea, que es un cocinero extraordinario, un personaje encantador y además un intelectual de la cocina y de la cultura, ¿no?
Y gran fotógrafo.
Gran
también,
fotógrafo, cierto. Y un personaje fantástico. Lo cierto es que hacía 4 o 5 años que no iba. Y he salido encantado, he comido maravilla.
¿Y qué has comido? Porque me has mandado una foto así como de una lasaña, ¿no?
Sí,
pues explícanos,
sí.
Que
bueno,
ese
tú
plato,
siempre,
¿en qué
la
consiste?
Verdad es que hay que decir que mi afición a Sacha, en cierta medida, es gracias a ti, que has insistido toda la vida que era el mejor restaurante del mundo y tal.
No, de Madrid, por lo menos.
He comido la falsa lasaña de erizo, como nos ha dado primero unos berberechos muy grandes que venían de no sé qué ría gallega, fantásticos, muy crudos. Y la verdad es que muy sabrosos. Luego la falsa lasaña de erizo. Y luego yo me he tomado raya. Y la persona con la que iba ha tomado stick tartar. Y luego de postre, por supuesto, ha tomado tocino de cielo, que es el único postre que tomo.
Bueno, ahí es el postre de Sacha. Son las filloas también, ¿recuerdas? Son maravillosas.
Sí.
Entonces has tomado raya en el comedor, pero no en el baño, ¿no?
Bueno, he tenido la opción... Que me ha ofrecido en fin, la persona que me ha recibido ahí, pero he pensado que tenía que venir a la radio y que iba a ser un poco complicado, si no.
Y ya que hablamos de restaurantes, no sé, ¿algún restaurante nuevo que has conocido? Sorpréndenos, tú que siempre estás en la última, en fin,
bueno,
que te ha llamado la atención, no que sea el mejor, pero...
Bueno, ahora mismo en Madrid, ya sabéis todos que el mejor restaurante es Diverso, ¿no? Que es el que tiene 3 estrellas Michelin. Yo no voy a decir lo contrario, de hecho he ido 3 veces y es maravilloso. Hay un restaurante nuevo que se llama Nakeima, que recomiendo a todo el mundo, que está en Moncloa, me parece que es Donoso Cortés o una de estas. Está en el edificio donde están los bajos de Aurrera, estos famosos bajos tan interesantes arquitectónicamente. Entonces es un restaurante que tienes que ir a hacer una cola y entrar por orden de lista, es un poco, digamos que, laborioso conseguir entrar, pero una vez que estás dentro... El menú que te dan, que es una comida de fusión asiática, sudamericana, llevada a cabo por unos jovencísimos cocineros que están en absoluta ebullición, con la música a tope y tal, no defrauda, es maravilloso, es muy recomendable.
Y... Creo que además habían sufrido un sabotaje, ¿no? Han estado cerrado después de vacaciones, sí, en eso decían que no sé qué había pasado, no tenían ni luz o gas, no sé, hablaban de sabotaje.
Bueno, es posible, porque yo creo que generó bastante envidia ese restaurante, porque además los medios con los que cuentan son pocos, es decir, que es un restaurante que ha conseguido un éxito brutal, siendo pues es una zona no muy buena de la ciudad o no muy conocida por restaurantes, entonces, bueno, seguramente a mucha gente le ha fastidiado.
Creo que estuvieron con Luis Areval, ¿no? En Kena o en Nikkei. Kena es el nuevo restaurante fusión.
Pero qué es
bueno, Nikkei es extraordinario.
¿Japonés o qué?
Es una especie de
asiático.
Bueno, es que en Madrid hay una genealogía de restaurantes japoneses que han interpretado la cocina un poco a su manera, la cocina japonesa, y entonces han producido una fusión con elementos bastante poco típicos de la cocina japonesa, muy poco ortodoxos, ¿no? El del Wellington, el
Kabuki.
Wellington, ¿no? En Nakeima estaría también, Diverso estaría en ese grupo. también estaría Nikkei, y seguro que hay varios más porque tampoco sé mucho del tema, pero lo cierto es que es una comida, digamos que es casi propia de Madrid, curiosamente.
¿Y crees que entre alguno de estos están tus predicciones sobre nuevas estrellas Michelin?
Hombre, no lo sé.
A
no
conceder.
Creo que, no creo. Yo en realidad he salido de Sacha muy cabreado porque Sacha no tenga una estrella Michelin, como mucha gente opina, ¿no? A la vez que yo. Pero bueno, igual tampoco le importa mucho a Sacha, siendo como es.
A Sacha los más respetados le llaman para todo, para conferencias, para hacer de jurado. Bueno, para esta tiene un para la radio, él tiene un apartado en Radio Nacional, no sé, un par de días por semana, vamos, está consideradísimo, es un genio.
Si nosotros tenemos en cuenta que las estrellas Michelin se las dan a los restaurantes que son excelentes en su categoría o en su mundo, yo le daría una estrella Michelin a Alfredo Barbacoa, ¿no? Que es el restaurante que
bueno,
hace
pues,
las mejores hamburguesas de la ciudad.
Me has quitado, yo no sé si es porque has espiado mi guión aquí, pero me has quitado lo que te iba a preguntar ahora, que es que definieses en una frase la hamburguesa de Alfredo Barbacoa, una frase o en dos frases. Bueno, ya más o menos lo has empezado a hacer, pero bueno, hablemos de la hamburguesa.
No sé, cómo decirle una frase. Yo creo que es la única hamburguesa que sabe de otra manera. Porque la fríen con esta salsa barbacoa, que es un secreto.
No, y la hacen a la brasa.
La hacen a la brasa, perdón. ¿No? Es un secreto que nadie sabe exactamente qué le ponen.
Es
como la Coca-Cola, ¿no?
Sí, no, tiene algo adictivo. Tiene. Por cierto, podríamos ir ahora. Bueno, pues bien. ¿Tú cuál es para ti la mejor hamburguesa? Que como dicen en Pulp Fiction, es la piedra angular de todo nutritivo desayuno.
Pues no sabría decir.
Y no me digas la nueva hamburguesa Cajuna.
No sabría decirte. Yo creo que la que yo preparo. Yo voy al mercado a una buena carnicería, en el mercado de Antón Martín, a mi carnicero de confianza, le pido que me ponga un poco de magro de cerdo, le hago un condimento especial y preparo una excelente hamburguesa.
¿Alguna vez has preparado alguna hamburguesa de casquería?
No, hombre,
sería
no, la
interesante
casquería,
hacer una hamburguesa de casquería, ¿no?
La casquería yo creo que no se presta, ¿no? A la, no sé, yo no. Es que va un poco por gustos. El tema de la gastronomía, bueno, en fin, es demasiado complejo. Y no sabía que teníais preparada esta emboscada gastronómica aquí.
Bueno, yo quería, bueno, aquí traerte
en cualquier
gourmet,
caso,
y tú que eres un verdadero experto.
La de Alfredo, el crítico del País, Capel, la colocado en el top, ¿no?
Y en el mundo también. En el mundo está
en el
top
mundo,
también.
Bueno,
sí.
Es que es evidente. Es que negar eso es ser un snob, en realidad.
Seguro que cuando lleguemos a Alfredo, si nos ponemos a mirar entre todas esas fotos de personas famosas que tiene colocadas en el muro, seguro que nos encontramos al pequeño Nicolás comiendo con...
Pues probablemente. Con
su majestad,
con Aznar,
el rey Felipe.
Sí, porque hay una cosa
porque
interesante...
Porque del rey Felipe hay, ¿eh? Del rey Felipe hay fotos. Cuando era príncipe.
Hay una cosa interesante.
Salía
Alfredo,
con Eva Sanum.
El de Alberto Alcocer, que es que la ropa que lleva la gente que va a ese restaurante es la ropa que llevaban los pijos en los años 80 en Madrid. Es decir, que tú vas ahí en cualquier día de la semana, sobre todo entre semana, y ves, pues, jerseys privata,
sí.
Levi's 501 con el tobillo asomando, Nike Wimbledon,
pantalones pesqueros,
¿qué más?
Sí.
Amarras, cosas
Reebok,
¿no? Reebok.
Yo siempre me he dado cuenta de que el Alfredo's Barbacoa es un restaurante de la alta, media alta burguesía madrileña. Yo nunca he visto otro tipo de fauna que no sea esa, incluido yo, vamos, por supuesto, y tú, y en fin, y eso llama mucho la atención, que es gente que un día puede estar, te lo puedes encontrar perfectamente tomando una copa en el Fénix, pero que lo de Alfredo's no lo perdonan. Entonces siempre cogió como esa fama, de la gente de que vive por el sitio de Chamartín, ¿no? Un poco, ¿no?
Pero es gente que cuando va a Alfredo se viste de una determinada manera porque recuerda su juventud. Sí, sí, o sea, que hay una situación, digamos, freudiana de ir a ese restaurante para volver a tu, en fin, a tu adolescencia gamberra, ¿no?
¿Qué fue, Jacobo? Yo quería preguntarte qué fue del colectivo Pez.
Bueno, era un colectivo absurdo, formado por un grupo de personas disparatadas y con un absoluto descaro frente al hecho de emitir opiniones y decir cosas sin ningún tipo de responsabilidad, sobre todo sobre el arte. Y la verdad es que nos fue muy bien gracias a ello, ¿no? Nos dio una plataforma que nos hizo muy conocidos en Madrid y gracias a ello a muchos de nosotros nos estamos ganando la vida, ¿no? Gracias a los contactos que empezamos, el lobby que empezamos haciendo ese fanzine, ¿no? Incluido, por supuesto, Tony y yo.
Sí, yo tuve la aventura o desventura, más bien aventura, de participar en ese proyecto que, como todo gran proyecto, como todo gran grupo musical, ya se llame Police o Smith, tiene y debe tener su fecha de caducidad, ¿no? Pero ahí quedan esos años míticos que sentaron muchas bases de cosas que se han hecho después, ¿no?
Sí, efectivamente.
Exposiciones y eventos efímeros, fanzines.
Bueno, no sería...
Lo digo con total y absoluta falta de modestia.
No sería inapropiado decir que muchas iniciativas actualmente en marcha en Madrid culturales, por ejemplo, una importante galería de arte, tuvo origen en iniciativas que hicimos en PEZ y que luego las personas con las que colaborábamos siguieron con esas iniciativas y las convirtieron en propias, ¿no? No vamos a dar nombres porque serían muchos, pero gente bastante conocida ahora mismo.
Más cosas, Jacobo. Vamos a seguir desgranando a nuestro querido invitado.
Yo no sé si
nuestros queridos oyentes nos lo permiten.
Si está dispuesto a hablar de arquitectura.
Sí.
No sé qué piensas.
Pero poco que pueda hablar.
Y si te has enterado, mientras tú te tomabas ese tocino de cielo en Sacha, lo que ha pasado en Oviedo con Fran Yeri.
Sí, le han dado el premio Príncipe de Asturias.
Sí, pero en la rueda de prensa, interrogado por la arquitectura espectáculo, por un periodista, le ha dedicado una peineta, dedo corazón en alto.
¿Un periodista le ha dedicado una peineta a Fran
No, Gehry? Un periodista le ha interrogado por la arquitectura espectáculo y Fran Gehry le ha contestado con una peineta.
Ah, bien, me parece bien. Me parece, hombre, Fran Gehry es un personaje que viene del
bueno, pero
del arte y de un contexto artístico.
Sí, bueno, la pregunta era, o sea, la peineta venía a raíz de la pregunta del periodista. Que le preguntaba sobre qué opinaba de la arquitectura espectáculo. Entonces él, no al periodista, sino a la arquitectura espectáculo, bueno, y en segundo término al periodista, pues le ha dedicado la peineta. Solo matizar eso.
Bueno, Fran Gehry es un arquitecto importantísimo, extraordinario, es absolutamente genial, de los pocos que realmente hay geniales en el panorama internacional ahora mismo. Y, por supuesto, está absolutamente malinterpretado. Es decir, la gente solo le conoce por el famoso Guggenheim, pero no entiende que es un arquitecto que proviene del pop, que proviene del low cost, que proviene de la cultura californiana, que proviene del háztelo tú mismo y de un montón de temas importantísimos del arte y de la arquitectura del siglo XX, de los cuales el Guggenheim es, evidentemente, el producto más visible, pero que no se puede entender este edificio espectáculo, efectivamente, sin toda la trayectoria del personaje, ¿no? Entonces, entiendo que esté un poco harto de que le responsabilicen de la cultura del espectáculo, porque precisamente el único edificio espectáculo brillante y obra maestra que se ha hecho es precisamente el suyo, ¿no? O sea que efectivamente está muy mal interpretado y sería muy fácil explicarlo. En realidad, se podría explicar en 5 palabras la importancia de este personaje, pero claro, los periodistas no tienen ni idea, ¿no?
No, ellos van al morbo, a la respuesta, a la respuesta fácil, y claro, se ha llevado el periodista. Luego él se ha excusado, Fran Gehry, diciendo, bueno, que venía un poco aturdido, bueno, que tampoco quería reaccionar así por el viaje y tal. En fin.
Ha dicho también que el 98% de la arquitectura es mierda.
Es mierda, directamente.
Bueno, igual es un poco alto el porcentaje, pero sí, sí que lo es.
Estás de acuerdo, ¿no?
Sí.
Por cierto, ya que hablamos de arte y arquitectura, ¿tienes, Jacobo, alguna nueva idea, aparte de la lógica y ya conocida solución compartida por toda la ciudadanía, sobre qué hacer con el gigantesco dildo de Calatrava de la Plaza de Castilla, que tuvo a bien regalar Caja Madrid a nuestra sufrida y vapuleada ciudad?
Bueno, yo creo que habría que desmontarlo, cortarlo en trocitos y venderlo como souvenirs. Entonces sería bastante...
Como el muro de Berlín,
como
¿no?
El muro de Berlín. Creo que ahí tenemos una sociedad tan disparatada que habría gente que lo compraría como yo fui víctima de Caja Madrid. O mejor regalarlo, ¿no? Regalarlo a las víctimas de Caja Madrid, ¿sabes? Porque en realidad les pertenece, ¿no?
O sea, pues sí, pues bueno, mira, es una solución bastante constructiva. Bueno, en fin, mucho mejor, insisto, que la que propone la mayoría de la ciudadanía, que es con ese dildo coger a Calatrava y...
Y a Blesa.
A Blesa y imaginar.
Y a Rodrigo Rato también.
Lo demás. Deporte, Jacobo, la vela, una de tus grandes aficiones. ¿Qué tal el nuevo juguete? Jacobo bien, se bien. Acaba de comprar un láser, que es una un barco de vela ligera de categoría olímpica, y este fin de semana pasado en Santander lo echaba a rodar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos un poco también esas regatas míticas en las que has participado y tus,
bueno,
tus clubes marítimos, el
ROR, he navegado mucho, he ido a Inglaterra,
marítimo de Santander,
he ido a Inglaterra navegando en varias ocasiones, he hecho regatas oceánicas y bueno, ¿qué decir? Es un deporte extraordinario, muy mal entendido, con muchas connotaciones así como de aristocracia y de pijería. En realidad es un deporte dificilísimo y donde uno lo puede llegar a pasar muy mal, peligroso, un deporte de riesgo, y luego envuelto por un cierto glamour por culpa de la familia real española, ¿no?, que le ha dotado de esta especie de tontería de Palma de Mallorca y de la Copa del Rey y tal, pero en realidad es un deporte de caballeros de los de antes, ¿no?, con un grado de deportividad y de trato entre los participantes maravilloso y muy divertido. ¿Qué voy a decir?
Sin embargo, da un poco de pena que mucha de esta deportividad y caballerosidad se tenga que resolver a veces en los tribunales. Está muy de moda en la Copa América, que ahora ya tienen casi más importancia los abogados y los bufetes de abogados que analizan todos los pormenores técnicos de los barcos, que entiendo que son muy complejos y que hay mucho dinero metido, pero que ha adquirido una dimensión ya extradeportiva, ¿no?
Bueno, pero la explicación de eso es muy sencilla, que es la siguiente. La Copa América es el deporte o la parte de la vela más cara y genera una tecnología y unos gastos estratosféricos, y en realidad es una competición que tiene 150 años de vida y se rige exclusivamente por dos folios escritos en 1860 o algo así, cuya interpretación es exclusividad de la Corte Suprema de Nueva York. Entonces, claro, es tan subjetivo el hecho de que cualquier participante tenga que remitir cualquier duda que tiene sobre esos dos folios a la Corte Suprema de Nueva York y no a otra Corte Suprema, que claro, esto implica todo tipo de, en fin, de roces y de interpretaciones, pues siempre como muy muy sesgadas, ¿no? Y ese es el motivo de que sea una regata que se decida en los tribunales. Lo cual también tiene su gracia, porque es la única en la que ocurre eso, es parte de su personalidad.
Algo que no ocurre, sin embargo, en otro de tus, en otro malentendido deporte también, otro deporte que tú practicas y que empezaste desde pequeño en Navacerrada, un lugar al que tú también vas mucho. ¿Cómo viviste la quema del Club Alpino de Navacerrada?
Horrible, porque además el Club Alpino tenía un doble contenido así sentimental, porque era obra de si no me equivoco, de Luis Blanco o de Rafael Bergamín, de uno de los arquitectos de la colonia del Viso. O sea, que imagínate tú, encima en Navacerrada. Para mí Navacerrada, el puerto de Navacerrada, es como para Dalí la estación de Perpiñán, ¿no? Es el origen del mundo, digamos, ¿no? Es el lugar por donde pasa todo, y en realidad lo es incluso geográficamente, porque si uno analiza la historia de España, pues evidentemente la Sierra de Madrid pues siempre fue una división, digamos un objetivo a conquistar por Napoleón, un objetivo a conquistar por las invasiones de los árabes sucesivamente, y por ejemplo la ascensión de Napoleón por el puerto de Somosierra, parando en la Venta Juanilla, que es un restaurante que todavía existe en la carretera de Burgos, cómo durmió allí, cómo le intentaron engañar, cómo luego sus soldados se congelaron los pies mientras subían y fueron atacados por las emboscadas de los bandidos españoles. En fin, es un lugar mítico.
Un sitio maravilloso. Y luego, además, el puerto de Navacerrada. Háblanos, bueno, ya aprovechando además que eres arquitecto, háblanos y haz una reivindicación de ese edificio de Coderc, mítico que preside el puerto.
Sí, bueno, Coderc es un arquitecto muy importante de la segunda mitad del siglo española, de Barcelona, ¿no?, que le encargaron un edificio en Madrid, luego hizo varios más, pero es un edificio pues de carácter o de estilo, no sé, como diría, fascista, es un poco simplificación, pero es un edificio desde luego que pertenece a la estética de la arquitectura italiana de los años 30, etcétera. Él renegó de ese edificio porque luego hizo una arquitectura mucho más hedonista y mucho más mediterránea, pero lo cierto es que tiene un aplomo y una presencia en la sierra que tiene que ver casi con el monasterio del Escorial, y es una obra fantástica, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es un edificio, bueno, además que reivindicamos en nuestro primer número de PED.
Nosotros hay que decir que nos dedicábamos a sacar arquitecturas olvidadas o personajes disparatados como Ricardo Bofill, por ejemplo, ¿no? y más o menos decirle a la cultura arquitectónica que había cosas fuera de la oficialidad que tenían interés, ¿no? Yo creo que es una actitud que yo conservo, es decir, fiarte un poco de tus instintos y dar sentido a cosas que a lo mejor nadie ha querido reivindicar últimamente, ¿no?
Y luego ya por último, otro deporte también malentendido, porque tanto sus campeones venían de orígenes humildes, como Olazábal o Seve. El golf, sabemos que no lo dominas, pero estás en camino de, ¿no? En el club de Pedreña lo practicas. ¿Cómo va, bueno, cómo va el golf?
Yo creo que el golf
también llevas
gran,
a tus hijos, ¿no?
El golf es una gran putada, ¿no? Yo creo que no es muy difícil decir algo bueno. En realidad es un sufrimiento absoluto. Solo justificado por la función social que tiene ese deporte y por la manera que uno puede ascender socialmente si lo practica bien y tirarse el rollo en todo tipo de eventos y de actos. O sea, pero en realidad es una tortura china.
O sea, que podemos decir que este sí que es elitista. Este sí que es más elitista y más proclive, digamos, a...
No, y luego
al
además,
factor social, ¿no?
No, y el golf, al revés que los otros dos deportes anteriores, la vela y el esquí, el golf, yo creo que saca lo peor de las personas. Saca el odio, la envidia...
La trampa,
el desprecio, la ira... Uh-huh. En fin, los pecados, los grandes pecados uh-huh. salen con el golf, uh-huh. sí. Por eso muchos de los de los que hemos hablado hoy son grandes golfistas. Si te pones a
y golfos. Y golfos. Muy bien, bueno, pues seguro que tienes algo que añadir a nuestra sección literaria que viene ahora y ya con esto acabamos.
Bueno, pues la lectura que he hecho al comienzo del programa corresponde a un libro de Félix de Azúa llamado Diccionario de las Artes. He escogido la entrada dedicada a arquitectura en homenaje y en atención a nuestro invitado, a Jacobo. Y bueno, no necesita presentación Félix de Azúa, ¿no? Nacido en Barcelona en 1944, escritor, doctor en filosofía, catedrático de estética. Entre sus últimas obras se encuentran los libros Autobiografía sin vida, Autobiografía de papel y Contra Jeremías, artículos políticos. En el último número, bueno, en el número 4, ya está a punto de salir el siguiente, de la revista del Estado Mental, ha participado con un polémico texto, ¿no? Algunas consideraciones sobre la actual caída libre. Y bueno, pues yo quería rescatar aquí un poco el Diccionario de las Artes. Fue publicado originalmente por Planeta en 1995 y reeditado después por Debate en una edición ampliada hace 3 años, ¿no? Es curioso y reseñable el hecho de que un libro sobreviva a la condición efímera de que tienen hoy en general todos los títulos publicados, que solo permanecen 2 o 3 meses en librerías y que ha llegado a convertirse en un clásico, ¿no? de estética. A pesar de que a priori puede parecer un formato árido, como es un diccionario, ¿no? con una serie de entradas y tal, no debe resultarnos antipático, ¿no? Sino que se puede casi tratar como un texto, ¿no? No es más que como un libro de consulta sobre un ensayo sobre la transformación cualitativa, ¿no? En el ámbito de las artes, ¿no? En él están presentes, pues bueno, la ironía habitual del autor, la inteligencia, y yo creo que el lector encontrará muy divertidos, ¿no? Con los comentarios que hace sobre el jambó, el texto, lo sublime, la muerte, las galerías de arte, Adán y Eva, los dioses y lo sagrado. En definitiva, bueno, a pesar de que es un autor polémico, respecto a cuya algunas de sus posiciones pues yo discrepo, ¿no? A pesar de ello, bueno, pues animo a nuestros oyentes a que se acerquen a esta obra que el autor define como un diccionario del acabamiento del presente. Diccionario de las Artes, Félix de Azúa.
Jacobo, ¿alguna recomendación que quieras hacer, literaria?
Que hayas leído últimamente o que te llame la atención.
No sé, yo solo leo revistas de vela y cosas de esas. Bueno, en realidad, yo me doctoré hace 4 años, publiqué mi tesis doctoral, fue un esfuerzo enorme y desde entonces realmente intelectualmente me cuesta alcanzar el nivel que tuve y bueno, pues Mafalda, Carlitos, Snoopy, con mis hijos, cosas de esas.
Tintín,
tal.
Ahora ya empiezan a leer Tintín.
Sí,
ya,
efectivamente. ¿No? No, pero volviendo a Félix Tazúa, que es un personaje que respeto mucho, en la cita que has leído, que es preciosa sobre arquitectura, decía algo así como que llegará el momento que los arquitectos vuelvan a saber hacer arquitectura o algo así, ¿no? Decía. Me ha parecido muy, muy apropiada, porque en realidad estamos en un momento en mi profesión donde, debido a la crisis y tal, los arquitectos pensamos, o muchos piensan, que ya no hay que hacer arquitectura y que realmente es una habilidad que en fin, que está perdida porque no hay más remedio que hacer otras cosas. Yo,
es un contrasentido absoluto.
Yo reivindicaría la condición disciplinar, pero bueno, esta es otra conversación, pero realmente me ha gustado mucho esa cita por esa llamada al rigor dentro de mi disciplina, ¿no?
Yo conozco a Félix de Azúa, le admiro, le respeto mucho, me gustan mucho sus artículos y es un gran conferenciante también, la verdad. Bueno, a mí me gusta que lo hayas traído a colación. Efectivamente, tiene un texto en el Estado Mental 4, creo que
sí, en el último.
Yo todavía no lo he leído. Yo sí que simpatizo más políticamente con él. Creo que ser catalán y encontrarse en el panorama actual pues requiere a lo mejor pues una contestación que quizá él no daría en otro tipo de circunstancias. Él es antinacionalista completamente, quizá no lo sería tanto si no... O sea, él tengo la impresión de que como que quiere ser pues un equilibrio de la balanza y quizá por eso puede llegar a resultar polémico, como bien decía José Manuel.
No me refiero al tema nacionalista, sino a ciertas posiciones sobre la crisis actual que está... Que está devastando este país y bueno, a mí me gusta el diálogo un poco íntimo con los autores y yo, o sea, a mí me encanta Félix de Azúa, leerle es un placer, como conferenciante a sí mismo pues también es un placer del mismo calado y me gusta mucho, vamos, yo todo lo que pueda caer en mis manos lo leo, eso no quita para que algunas cosas pues... De repente diferencia, no exclusivamente en el apartado nacionalista, sino bueno, en general una visión como que la crisis, lo que está pasando, es una especie de cataclismo, ¿no? Que el capitalismo es una condición biológica de los seres humanos y que a todos nos invita a una especie de adaptación o muerte, ¿no? O sea, bueno, se ha secado la charca, ¿no? Y algunos organismos sobrevivirán, los que se adapten y los que no perecerán. Yo creo que eso es una visión, pues bueno.
Ya.
Con la que sencillamente, y lo dejo ahí, no estoy de acuerdo. Eso no quita para que le admire y vamos, me parezca una persona muy estimulante a la que da gusto leer siempre. O sea, raro es un texto suyo que no te aporte ni te enseñe nada.
Nos quedamos con eso entonces. Yo creo que los tres lo compartimos.
Y nada, pues esto ha sido todo. Recordar a nuestros oyentes que nos sigan a través de nuestra página de Facebook o que nos escriban a nuestro apartado, a nuestro email en cuerdosdesatados@gmail.com o nos tengan que llegar sus cartas a nuestro apartado de San Cugat del Vallés 08666.
Y que pronto estará disponible la banda sonora de Cuerdos Desatados, que bueno, que recopila todas las canciones que hemos estado poniendo a lo largo de estos años. Despedir a nuestro invitado y agradecerle que se haya puesto a tiro voluntariamente, que haya salido vivo y animándole a que cuando quiera vuelva, como siempre. Todavía no ha repetido nadie, pero también se lo decimos que aquí será siempre bienvenido.
Pues nada, muchas gracias por vuestra invitación y sobre todo enhorabuena por el programa porque es estupendo, muy, muy entretenido y muy formativo.
Muchas gracias, Jacobo, de verdad, por haber estado aquí con nosotros. Y nada, solo despedir nuestro programa. Y nada, como siempre, decirle a mi compañero Tony Abril, darle las gracias por estar aquí conmigo al pie del cañón y desear que nos volvamos a ver pronto aquí en el estudio.
Si ustedes estuvieran viendo su mirada ahora mismo.
Agradecer también a nuestro técnico Carlos, que sí ya está metiéndonos prisa porque las fans le esperan a la salida.
Ya se oyen los gritos. Hoy no tiene chupetones en el cuello,
ahora ya,
pero habría que
tendrá.
Mirar el resto de... lo que sí he visto es algunas pastillitas de Viagra por ahí, por su mesa. Pero bueno, eso...
Y ahora...
A lo mejor es que está mal del corazón, ¿eh? Porque seguro que es un verdadero macho alfa.
Nos vamos todos corriendo a tomarnos una hamburguesa Alfredo's y yo les dedico a nuestro invitado, a Jacobo, y a mi compañero Tony Abril, la siguiente canción, porque nunca dejan de sorprenderme. Split End. Never ceases to amaze me. Let's go walking around.
Bye.